En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis y la reflexión con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Bienvenido, buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Rafa, encantado.
Hoy celebramos el Día de la Educación Financiera. Iván, ¿tú lo ves necesario?
Pues claro que es necesario, pero igual que en muchos otros ámbitos, al final la educación financiera, no pensemos que es invertir en bolsa o ver dividendos o no. Es decir, al final la educación financiera va mucho más allá de eso y va a las cosas cotidianas del día. Es decir, ¿por qué suben los precios lo que están subiendo? ¿Por qué el precio de la vivienda se ha disparado? ¿Por qué ahora mismo cuesta a los jóvenes encontrar más oportunidades laborales? Pues al final todo eso parte también de controlar ciertos conceptos económicos, ¿no? Que muchas veces no están en el día a día. Hablamos también de las facturas, por ejemplo, de la luz, cómo interpretarlas, pues también eso tiene un coste y eso parte también de la educación financiera, ¿no? Cómo interpretar ahora que hay tantas hipotecas, cómo interpretar los tipos de interés, la diferencia entre el TIN, el TAE, qué es lo que realmente nos interesa más a nosotros como particulares. Yo creo que eso forma parte de la educación financiera y, desgraciadamente, pues si nos vamos al porcentaje de gente que sabe interpretar bien la factura de la luz, la factura del agua, del gas o las hipotecas, pues realmente nos llevaríamos una sorpresa, ¿no? Yo creo que hay que ser muy didácticos, no solamente desde el sector privado, sino desde lo que se viene ya reclamando al sector público en cuestiones de educación, que realmente pues es una asignatura que queda pendiente no solamente en los jóvenes, sino a lo largo de toda la vida de un estudiante, y que realmente pues se echa mucho en falta, ¿no? Porque ahora mismo, pues preguntémonos cualquier joven que está ahora mismo intentando comprar una vivienda con la dificultad que eso tiene, y te viene un banco con una oferta con un TIN que suena muy bien, pero luego un TAE que sube de manera disparada, ¿con cuál me quedo de los dos? Pues si nos vamos a ese porcentaje, la gran mayoría de jóvenes no sabrían responder la respuesta de por qué uno es más bajo que el otro. Y es una cosa que a mí me ha pasado con un conocido hace realmente poco. Entonces, realmente, pues yo creo que habría que ser mucho más didácticos, y sobre todo desde este programa que lo intentamos, pues intentar transmitir las cosas de la manera más clara posible.
Miguel, sé que tú has hecho tu parte como profesor, pero ¿cómo se puede mejorar esa educación financiera de nuestro país?
Bueno, pues sencillamente cambiando los programas de secundaria, incorporando pues, una asignatura trimestral o cuatrimestral de este tema, pero no solo de este tema, seguro que hay otros muchos que pueden ser interesantes en relación con, no sé, con temas sanitarios o temas pues, de administración pública. En el fondo, se supone que el bachillerato es algo generalista para enseñar a los jóvenes a vivir en el mundo en el que vivimos. Y al final tenemos un sistema que viene desde hace más de 100 años y la gente se vuelve locos a enseñarles los de lengua lo que es un simorón, un asinétoque, que no van a usar en su vida la mayor parte de ellos, o en el otro aspecto de ciencias, pues las derivadas, las integrales y tal, que bueno, pues no digo que sea malo enseñarlo, pero o se enseña bien o no se enseña, y a lo mejor eso pues solamente los que vayan a hacer ciencias puras es a los que les interesaría, y con un cuatrimestre en el primer curso de la carrera sería suficiente. Es decir, nos pasamos la vida con las matemáticas y la lengua durante 14 años machacando a los niños, cuando probablemente mucho de lo que se enseña en esos 14 años no se va a usar nunca. Sin embargo, otras cosas que van a usar toda su vida, como bien decía Iván, pues, una hipoteca, un préstamo, evaluar cuando vas a comprar un coche en una financiera, cuál de los importes que te dan o cuál de las cuotas es más adecuada, pues cosas, no se enseñan para nada, Realmente el sistema de estudios viene casi desde antes de la Guerra Civil y se ha mantenido, yo no sé por qué, y creo que es sinceramente es un error, y no solamente eso, ¿no? También si nos vamos ya a la universidad, pues pasa igual, ¿no? Es ridículo que en una asignatura, en una carrera como económicas o empresariales, no haya una asignatura, aunque sea cuatrimestral, de historia financiera. Tú ahí estás hablando con los chicos de último curso, les hablas de la intervención de Banesto del 93 y te mira como los burros de los aviones, porque nadie les enseña lo que ha pasado. Es decir, los planes de estudio deberían cambiarse con criterios objetivos, tanto en secundaria como en la universidad.
He escuchado esta mañana, lo leía poco antes de entrar, Iván, a Luis de Guindos, ha hablado de un encuentro, el financiero KPMG Expansión, hablado de inflación, de cómo la han controlado, ha sacado pecho, que la han llevado a su objetivo, que han bajado reiteradamente los tipos, que van a seguir muy pendientes, porque habla de incertidumbre, a pesar de que la principal, que era la comercial con Estados Unidos, pues ya está claro el panorama, pero dice que todo esto también afecta al consumo, dice que crece menos de lo previsto, porque la gente, pues con esas incertidumbres, pues tiende a, el que puede, a ahorrar, no sé, ¿cómo lo ves?
Pues que resulta totalmente lógico. Al final no solamente existe un ahorro por parte de los particulares, que cada vez se ve más erosionado, sino también, sobre todo, desde el sector privado. Esta mañana también concedió una entrevista a Garamendi y iban en la misma, el presidente de la COE, y iban en la misma dirección. Al final, lo que ahora mismo más está adoleciendo Europa son los impactos políticos que vienen desde el exterior, como bien has mencionado, el tema de los aranceles, que parece que están claros, pero yo pongo una salvedad, porque parecía que estaban claros del 15% en productos generales y en algunos sectores con un porcentaje más elevado, pero luego el día pasados unos meses y hace cosa de unas semanas, Donald Trump decía que subía un 100% al tema de fármacos, al tema de productos manufactureros de madera, es decir, que realmente no sabemos por dónde van a ir los tiros y, por lo tanto, pues bueno, eso genera muchísima incertidumbre, también la incertidumbre política de España. Todos sabemos y todos somos conscientes de que realmente ahora mismo el gobierno se encuentra en un momento de extremada debilidad, que no ha presentado presupuestos generales del Estado y eso nos deja con muchísimos concursos, proyectos e inversiones paralizadas. Entonces, ¿qué empresa va a querer invertir en España frente a ese escenario? Pero no solamente es España, sino Europa en general. Es decir, ahora mismo acabamos de ver, como el día de ayer, nada más nombrar a su gobierno el presidente de Francia, acaba de caer el gobierno el día siguiente y puede que nos volvamos a meter en otro periodo electoral porque Macron no aguanta la presión. Llevamos ya cerca de 5 gobiernos en el gobierno de Macron, siendo el gobierno con más cambios a lo largo de la última República Francesa. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Europa ahora mismo pues tiene un periodo de inestabilidad política, un periodo de inestabilidad también territorial por el tema de Ucrania, por el tema de los conflictos que están más cercanos a Europa, y eso pues lógicamente lastra el gasto. Yo creo que la contención de la inflación de Luis de Guindos está muy bien dicha, pero la realidad es que ha sido realmente por el frenazo de Alemania y de otros países, que al final pues una cierta recesión provoca también congelación en precios. O sea, que es que tampoco es que hayan hecho excesivamente grandes logros desde el Banco Central Europeo. Por supuesto, mejores que el americano, pero tampoco podemos rompernos la camisa y decir que extraordinarios somos.
Miguel Guindos reitera que los tipos de interés están en el nivel adecuado en Europa, pero habla de un momento complejo para el continente europeo, de una encrucijada, de la prioridad de la defensa y, sobre todo, esa circunstancia en la que el consumo interno, como apuntaba antes, está por debajo de las previsiones, falta de confianza de los consumidores. Al final tenemos que crecer. La Europa del futuro tiene que ser relativamente parecida a Estados Unidos, ¿no? Que crecía sobre todo por consumo interno, porque siempre hemos sido potencia exportadora como global, como Unión Europea.
Sí, bueno, a ver, en cuanto a la línea de tipo de interés, efectivamente, los tipos de interés entre el 2 y el 3% me parecen imperfectos, sobre todo si generan una estabilidad, y eso viene bien de cara a las inversiones a medio y largo plazo, con lo cual ahí le tengo que dar la razón. En cuanto al tema del consumo, vamos a ver, una cosa son las expectativas que se tengan y otra cosa es lo que realmente se produce. Es decir, el consumo es algo que ha tirado en los últimos años del PIB un montón, o sea que realmente en España hay mucho consumo. Segundo, dice, no, es que la gente se retrae. Vamos a ver, estamos en un país de mileuristas en el que los salarios habituales, tanto el mediano como el medio, están en 16.000, 17.000, 18.000 euros al año. Vamos a ver, con esos salarios no se puede ahorrar. Por tanto, si la inmensa mayoría de los españoles no puede ahorrar, yo cuando me dicen, no, es que se está restringiendo la gente, está ahorrando porque tiene miedo. Bueno, tendrás miedo, pero primero tienes que comer.
Claro.
Entonces, yo sinceramente creo que la idiosincrasia o la situación que hay en España no es precisamente la de que la gente se dedique a ahorrar.
Es así. Hablabas, Iván, de Francia. Tiene que estar la cosa verdaderamente complicada cuando Le Cornu presenta ayer gobierno, esta mañana dimite, y cuando ya distintas fuerzas políticas han hablado de intentar promover un impeachment contra Macron porque todavía le queda presidencia hasta el 27.
Efectivamente, y yo creo que, hablando, ¿no?, de que estamos justamente en el Día de la Educación Financiera, pues yo creo que hay que ser muy didácticos con lo que está ocurriendo en Francia. Todo esto viene, pues sobre todo, de un discurso que hubo hace prácticamente pues cosa de un mes, donde el que era por aquel entonces el primer ministro francés proponía que el estado de bienestar en Francia se tenía que recortar en alrededor de 40.000 millones de euros, una cifra pues bastante elevada, sobre todo teniendo en cuenta que Francia es uno de los países con más déficit de toda la Unión Europea. Por otro lado, que se iban a recortar vacaciones, que se iba a aumentar la edad de jubilación, es decir, cuestiones que realmente a ningún partido político le interesaban abordar, pero que son necesarias en Francia dada su situación. ¿Cuál es el problema? El problema está en que hay partidos que lógicamente no estaban de acuerdo con el gobierno, se rompió la coalición de gobierno y cayó el gobierno de Francia. Macron, pues con la urgencia tuvo que convocar otro nuevo gobierno, de consenso, más o menos en su línea. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que todos esos compromisos de recorte que el anterior primer ministro había tenido, pues otra vez el presidente de Francia vuelve a ponerlos encima de la mesa. ¿Problema? Pues que no hay acuerdo, no hay acuerdo sobre todo en una de las cuestiones fundamentales, que es el tema de la inmigración, que está capitalizando en este caso Marine Le Pen con su partido, que ya supera más del 35% del voto. Y lo que ocurre pues es que, lógicamente, si las peleas internas son tan elevadas como las que estamos viendo, pues se vuelve a romper en la baraja. Y esto probablemente siga ocurriendo en los próximos meses, porque, lógicamente, al final nadie quiere recortar, nadie quiere ser el malo de la película, nadie quiere salir mal parado, y eso pues lo que anticipará serán unas elecciones. Y recordemos que Macron no se va a poder volver a presentar. Entonces, queda un espacio muy amplio con un hiperliderazgo que cae totalmente y donde probablemente ya el cerco que ha tenido la extrema derecha en Francia con Marine Le Pen pues se acabe de romper y probablemente el Frente Nacional acabe gobernando Francia, con todo lo que eso supone. Entonces, lógicamente, pues al final Francia está en un momento muy convulso, es como una España probablemente dentro de 10, 15 años, porque los problemas que vemos hoy se acabarán proyectando a España, y probablemente pues eso que tenemos ahora mismo en Francia es lo que deberíamos en España aprender. Es decir, oye, ¿qué ocurre con un estado de bienestar monstruoso que es impagable, con unas pensiones hiperelevadas que no se pueden pagar con los salarios actuales y con un problema creciente que a día de hoy es el número uno para los españoles, que es el tema de la inmigración, que en Francia ahora mismo se encuentra desbocado? ¿Cuáles son las soluciones de nuestros políticos? Adelantémonos, porque eso mismo que ocurre en Francia es lo que va a ocurrir en España.
Miguel, dos cuestiones para ti. Por un lado, Europa puede seguir apostando por el estado del bienestar, porque cuando conoces algo bueno, ir hacia la precariedad del ultraliberalismo estadounidense no parece que quieras, ¿no? Otra cosa es que puedas pagarlo. Por otro lado, la dimisión en sí misma. Aquí ese verbo no se conjuga nunca. En tu último artículo nos hablas de responsabilidad, la que tenemos todos, cuando votamos ineptos para que nos dirijan.
Sí, bueno, es un problema que tenemos, porque al final, como bien dices, hace falta una voluntad política para resolver los problemas. Estos problemas que comentaba Iván los detectamos ya hace 20 años y los estamos viendo y se van acrecentando. Y al final el problema es que primero empezamos con las votaciones en las urnas. Se meten listas cerradas y ahí meten a los amiguetes, a toda la gente. Tenemos una cadena de diputados que ninguno se ha ganado su escaño, como pasa, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Que se tiene que en su distrito ganarse su puesto y dar cuentas a sus electores, ¿no? Aquí, lo que habla de diputados, podríamos hacer unas elecciones con 5, 6, 7 personas nada más en el Congreso, cada uno tiene tantos votos y que se pongan de acuerdo entre ellos, porque el resto de los diputados, la mayor parte de ellos, yo creo que no hace nada. Luego pasamos al tema de los gobiernos. Los gobiernos, en particular este último de Sánchez, es que es absolutamente increíble. O sea, no sé, pone acceso a amigos, a gente que le sea fiel y tal, no sé qué. Vimos la semana pasada, por ejemplo, la portavoz del gobierno, que es una persona que manejara muchísimas cosas y que fuera muy generalista y que supiera un poco de todo, confundiendo el ingreso mínimo vital con el salario mínimo interprofesional. Dos cosas absolutamente y diferentes. Y ni se corrigió. Dijo, bueno, va, ya está. Es decir, en los puestos se pone a gente simplemente por afinidad política. Y luego al final pasa lo que pasa, el tema de la vivienda. Si es que llevamos todos estos años que es que no se hace nada. ¿Por qué? Pues porque no saben. Si muchos de ellos es que no han trabajado en su vida. Se meten de jovencitos en nuevas generaciones o en juventudes socialistas y ala, a hacer carrera ahí en la política. Y su experiencia es nula. Y luego les pones a gestionar la mayor empresa, entre comillas, que puede existir, con 1,6 billones, que es España, ¿no? De presupuesto anual. Si no tienes experiencia, si no sabes, si la meritocracia en España no se contempla para nada y solo pones a personas que vamos, seguro que no fregarían en cualquier empresa, pues al final no está pasando lo que no está pasando y lo que nos va a pasar.
Iván, he visto, leía esta mañana en ABC, que Moncloa tantea a grandes empresas españolas para repetir la jugada que hizo con Telefónica de entrar en el capital. ¿Qué te parece?
Tenemos que pensar que no es una cuestión ya ajena solamente a España. Lo hemos visto en Estados Unidos recientemente, cómo Donald Trump está entrando por primera vez a través de la administración americana en grandes empresas. Lo único que está entrando en grandes empresas precisamente por cuestiones estratégicas. Lógicamente en España, pues siguiendo un poco el hilo de Miguel, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que hemos visto es que se han metido en grandes empresas no por una cuestión estratégica, no por una cuestión real, sino por una cuestión de que ha empezado a colocar amigos en los altos puestos de administración. Entonces, yo creo que en este caso, pues sí, se puede tantear a las empresas españolas, pero ¿qué empresas son necesarias o qué empresas tienen ese valor estratégico? Porque, claro, no es que haya habido una gran OPA hostil, en este caso, como podríamos pensar, por parte de Arabia Saudí, el Fondo Soberano de Noruega, o grandes fondos que quieran invertir en España en esas empresas, sino que realmente, pues, es una posibilidad más de inyectar dinero público a estas empresas y, por lo tanto, comprar asientos en los consejos directivos. Y yo creo que ahí, pues, se puede cometer un gran error, ¿no? Porque al final el Estado no tiene por qué participar del accionariado de las empresas y, precisamente, pues, ya bastante tiene con algunas empresas públicas, como es el caso nefasto de la gestión de Renfe de Correos o incluso de Red Eléctrica Española, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a más alejado esté el Estado en estas cuestiones, mejor. Ahora bien, que existe una OPA hostil que no nos puede interesar, por ejemplo, en empresas como en Indra o en empresas como Navantia o empresas como incluso ocurrió en el caso de Telefónica, pues bueno, podemos plantear el debate, pero por ejemplo, pensamos en empresas como Celnex o empresas como Inditex, veríamos lógico que entrara el gobierno con una participación del 5% o del 10%, como ocurrió en Telefónica, por ejemplo, en Inditex. ¿Cómo lo justificaría el gobierno? Pues yo, esas son dudas que a mí seriamente se me plantean y al final, pues yo creo que es intentar ver que el gobierno pues va a salir en los próximos años y es intentar colocarnos todos en los mejores puestos posibles para, por lo menos mientras estemos en la oposición, seguir cobrando de algún sitio de una manera bastante generosa.
Privatizamos las grandes compañías públicas a finales de los 90. Esto es una vuelta a que intervenga el Estado. ¿Tiene sentido para ti, Miguel?
No, no tiene ningún sentido. Yo sí que creo en que cuando algo funciona, cuando un mercado funciona, no hay que tocarlo. ¿Cuándo hay que intervenir por parte del gobierno? Bueno, pues cuando las cosas no funcionan, así de fácil, ¿no? Entonces yo, las empresas del IBEX, en general, pues son empresas privadas, funcionan en un mercado, digamos, más o menos adecuado. Es cierto que hay muchos oligopolios, pero bueno, pero al final se regulan y están funcionando. El Estado no tiene por qué poner el dinero de los españoles en esas empresas, efectivamente, lo decían. En los consejos a los amigos y que cobren un dineral. Algunas son 200.000 euros al año, ¿eh? Entonces, claro, lo que no puede ser es que el gobierno, en vez de gobernar, se dedique a este tipo de cosas. Yo creo que es una auténtica locura, ¿no? Es cierto que en los años 90 eso pasaba mucho, sobre todo con las cajas de ahorros que invertían, tenían mucha liquidez y ponían luego a los presidentes para cobrar un dineral en los consejos de administración de empresas del IBEX, ¿no? Pero parecía que eso ya se habría acabado. Y que ya después de que las cajas de ahorros desaparecieron y tal, que eran las más politizadas, pues esto se quitaría. Entonces, bueno, yo creo que esto es más un rumor que otra cosa. Lo de Telefónica no me gustó, pero bueno, pero oye,
Pero pueden
esperemos que no
seguir en
pase.
esa línea. Con eso nos vamos a marchar. Iván, Miguel, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente,
gracias,
encantado de
Rafa.
estar.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde en la voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Luego, salud. Y nuestra tertulia de la comunicación con Mitsubishi Electric en España sigue media sesión, no se vayan.